extrañaba ese ruido en la mesa. Recordaba a los chicos. El vacío era tan fuerte que cada vez que almorzaba sentía ese olor en el pecho. Recordaba las historias del yací, yateré, las poras, el pomberito o el lobizón. Nada era igual, decía el escribiente. Sin embargo, yo tengo la sensación de que todo es igual. Somos una gran cultura, sin necesidad de estar violentándonos en contra de otras culturas. Deberíamos entender que somos todos iguales, al tiempo de ser distintos. En un lugar no se puede llamar, en algunos lugares se pueden llamar los enanos verdes, en otros el pomberito, o en algún lugar se puede llamar el hombre lobo y en otro el lobizón. Todos, el pomberito, los enanos verdes, el hombre lobo, el lobizón. Ellos están, nos pertenecen. Es verdad que hay un intento de invasión, pero no por ellos deberíamos enfrentar culturas. Porque debemos entender que todos pertenecemos al mismo planeta. Y lamentablemente para los jerarcas, si uno ve al planeta Tierra desde el universo, observará que no se ven ni fronteras ni banderas que dividan al mundo. Somos individuos, indagamos y buscamos nuestro cultivar, pero la tierra es la misma. Me acuerdo un cuento de una escribiente que enfrentaba a la cultura guaranítica con la yanqui. Yo pensaba y decía, no señora, no la enfrentemos, admiremos ambas culturas. Obviamente al culto del gobierno formoseño se le ocurrió promocionar tamaña incitación a la xenofobia y a la bronca, desarrollando un plan para promocionar la lectura de este cuento en escuelas, repartiendo esta publicación en las diversas instituciones educativas. Ayer Sarmiento nos decía que existía una civilización y barbarie. Dicha tesis enfermó y castigó al aborigen. Dicha tesis puede ser uno de los orígenes y conservación de la discriminación a los pueblos originarios. Como verán, el escribiente incide en la historia. ¿Y cómo incide? Incide al punto de instaurar un mito y desparramarlo hasta que un pueblo crea que eso es lo propio. Y esa es la idea de un fascista y no tu idea. El escribiente tomó la carpeta azul y leyó. Luego se puso los auriculares y escuchó el audio. Se percató que ese último testimonio de la carpeta azul y el audio pertenecían a la misma persona. Nuevamente, era el loco, sí, era el loco supersticioso. Los chicos pueden tirarme ladrillos picados, burlarse de mí. Sin embargo, debo terminar con mi tarea. Pero peor es ser como ellos. Verlos ahí, pegados a sus máquinas, con sus pequeños accesorios, viviendo la vida de otros. ¿Qué más ficción que esa? ¿Qué más ficción que esa? Representar a un partido para que entre uno o dos y les crean que trabajaron para los trabajadores. ¿Qué más ficción que esa? Trabajar para otros. Ni siquiera viven sus vidas. Obedientes de un amo, patrón. Obedientes de un representante. De las leyes de algo que no existe, al cual llaman Estado. por lo menos hoy, soy diferente a esa cantidad de masa andante que llaman humanidad. Terminé de leer y dije, menudo loco supersticioso.
Estamos compartiendo relatos del cemento.
Una creación de Ariel Cóceres.
Todos, esto es una nueva emisión de Fuera del Sector. Estamos nuevamente con ustedes acá para compartir todos los segmentos que hacen a este programa y del cual nos encontramos día a día, al cual nos encontramos cuando ustedes desean mediante los podcasts, pero también nos encontramos todos los sábados por FM Radio 1100.9, ¿sí? Para todo el Colorado, Formosa y las zonas cercanas. También nos encontramos en Casandra Radio Web Artesanal los miércoles y viernes a partir de las 21 horas. También pueden vernos en YouTube a través de las producciones. Soy Ariel Cóceres, les saludo a todos. Más de 20 años en radio, vamos camino a la sexta temporada en FM Radio 1. Después vamos a traer un compilado con todo lo que hicimos y contarle un poquitito de qué se trata el programa de hoy. Así como ya estuvimos anticipándote, tenemos segmento nuevo, ¿sí? Si te perdiste el sábado pasado, ese segmento nuevo es Universo Egan, obras que hablan del hoy para el mañana y que sin dudas no hacen nada más que revisar también nuestro pasado. Distopía, las mejores obras de ciencia ficción las escribió este hombre que es un australiano enigmático, no se sabe quién es, la cara, el rostro, al menos no lo conocemos, pero sí ha inspirado a muchas ideas y esas ideas descansan, esas ideas voladas, contradictorias, humanas, lejos de la perfección, descansan en sus libros. Por ejemplo, Cuarentena, Diáspora, El Instante de Alep, Luminoso, Oceánico, Axiomático, son obras, algunas novelas, otras conjuntos de relatos que vamos a estar compartiendo en este segmento que denominamos Universo Egan, que es uno de los segmentos que vamos a compartir. También tenemos, por ejemplo, los relatos de cemento que recién escuchábamos, tenemos también las obras, tenemos noticias, la muerte del autor, tenemos sketch, ¿sí? También tenemos figuras eufónicas. Cuando hablamos de sketch, tenemos que hacer alusión que los sketch tienen que ver con, puntualmente, con el trabajo que hace la radio FM, la Tribu, y el programa, particularmente el programa La Mar en Coche, ¿sí? De ahí sacamos los sketch y el segmento de noticias, para nutrirnos y para que este programa también tenga a otras alternativas y otras voces, que es lo más interesante, aunque ya tiene otras voces cada vez que presentamos la obra de la semana, cuando presentamos Universo Egan, cuando leímos Tierra Arrasada de Darío Aranda, cuando hemos leído y también demostrado muchas obras de remake en La Muerte del Autor, hemos comparado allí varios artistas, y también en Figuras Eufónicas, cuando hemos escuchado las diferentes musicalizaciones de escritos, de libros, ya sea de filosofía, historia, por supuesto la literatura. Así que todo eso hoy vamos a estar compartiendo acá en la 100.9 FM Radio 1 y también en los podcasts mediante iVoox o Radioteca.
El enemigo circunstancial representa.
Escucha nuestros podcasts por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, frente al pelotón de fusilamiento del coronel Aureliano Buendía. Había de recordar aquella tarde en que, al despertar de un sueño agitado, Gregorio Samsa se encontró en su cama transformado en un horrible insecto. Lucas se preguntó si ese comienzo tenía el gancho suficiente. Había leído que los novelistas daban especial importancia al primer párrafo. Ella debía quedar atrapada. ¿Conocería sus fuentes de inspiración? Tal vez el Quijote, pero las otras dos no le parecían igualmente famosas. Ensayó una continuación más audaz. En otro lugar de la Mancha. Samsa escuchó asombrado las palabras de Lady Chatterley. Espérame en tu casa del bosque. Iré con Justin y llevaré sogas y un látigo, como a ti te gusta. Mientras tanto, el coronel Buendía hacía morisquetas a los integrantes del pelotón de fusilamiento. Se detuvo agotado, quiso fumar, pero no encontró cigarrillos. Encendió el televisor, comenzaba un noticiero. Vertiginosas imágenes del mundo. Corte a pareja de conductores que comentan las declaraciones del presidente. Corte a este que declara: desmiento categóricamente los rumores de una posible candidatura mía para la reelección. Mi máximo deseo es entregar la banda presidencial a quien gane los próximos comicios. Corte al ministro Falfaro, que, indigando, señala: el presidente no se presentará en esta tercera reelección, pero está seguro de que la va a ganar. Corte al presidente con cara de fastidio. Corte a la pareja de conductores que, cambiando el ángulo de la información, comentan la extraña desaparición de la madre del célebre doctor Anastasi, investigador de biología molecular, firme candidato al premio Nobel, lo cual Lucas apagó la televisión y se durmió profundamente. Soñó que su maestra de la primaria, señorita Castro, le gritaba indignada después de leer sus redacciones. Regresaban esos penosos momentos de su infancia, aunque en la pesadilla la maestra no le pegaba. Cuando despertó, un hilo de saliva se desprendía de su boca y se derramaba plácido sobre la hoja. Se asomó a la ventana. Llovía con intensidad. Su instinto creador lo impulsaba a aprovechar esta imagen de la naturaleza. Tomando hojas sueltas de la pila de fotocopias que le había traído su vecina, Amparo buscó literatura y naturaleza. Leyó Eglola. Y si escribía una Eglola, continuó: composición poética del género bucólico, que se caracteriza por una visión idealizada del campo. Pensó que la visión idealizada del campo la tenía, ya que nunca había pisado ninguno. Pero le sonó mal eso de cólico. Y probó otra continuación. Una mañana, al despertar de un sueño agitado, un horrible insecto se encontró en su cueva transformado en Gregorio Samsa. Le dio muchísimo asco. Lucas se preguntó con inesperada profundidad, ¿cómo sabía que el bicho que él era Samsa? Tal vez vivía en una cueva en la casa de Samsa y lo veía a menudo. Se sintió tentado con la posibilidad de seguir por esta puerta que abría un millón de posibilidades. Samsa, o mejor dicho, el bicho, recuerda que, salvo en su apariencia semi-humana, sigue siendo un bicho que pertenece a una familia de bichos. Su naturaleza estaba dividida, no podía traicionarlos, por más bicho que fueran. Su parte humana le pedía pisar a esos bichos y su parte bicho los quería salvar. Terminó dándose un golpe en el ojo. En ese momento apareció la madre del bicho y al verlo con la apariencia de Samsa salió corriendo mientras gritaba: ¡socorro! ¡Un hombre! Samsa entendió perfectamente el asco de su madre. Ella también le daba asco a él. Eran lo que se dice una familia tipo. No debo sentir vergüenza de que mi madre, hijo, sea un bicho humano, pensaron los dos al mismo tiempo. En ese momento a Samsa se le cruzó una idea por la cabeza. No tendría el complejo de Edipo. No podía tenerlo con un horrible bicho. Cargaría con la vergüenza de ser el único de su generación sin ese complejo. aunque por más que tuviera 6 patas, ella era su madre. A la mañana siguiente, Gregorio Samsa, después de un sueño agitado, despertó convertido en un horrible mueble para el televisor. Y con un poquito de remezcla, G-Talk, haciendo remezcla, estamos leyendo este libro que se trata de la remezcla, ¿sí? Que se trata de algún problema existencial con los, con el copyright. Y es que lleva ese título. La obra del día de hoy es Copyright, plagios literarios y el poder político al desnudo. ¿Sí? Es puntualmente un libro coescrito por Luis Pesetti y Jorge Marona. ¿Sí? Puntualmente, ¿quiénes son estos dos escritores? Luis Pesetti es músico, generalmente es muy conocido Luis Pesetti por el ambiente de infantil, ¿sí? Ha hecho personajes, bueno, el personaje de él en sí también muchas veces anima, tiene que ver justamente con la animación, con canciones infantiles, ¿no? Historias infantiles. En este caso no es muy infantil el libro que les presentamos hoy, nada que ver. ¿Y quién es Jorge Marona? Jorge Marona es integrante del grupo de humor argentino Les Luthier. Este libro fue publicado por la editorial Plaza, ¿sí? Y después por Alfaguara, por la colección Punto de Lectura. Y también fue editado por Alfaguara en México. Este libro está... Copyright se llama, ¿no? ¿Por qué se llama Copyright? Porque toma justamente 3 obras de referencia, como ustedes estuvieron escuchando recién. Aunque la historia es bastante original, ¿eh? 3 historias que son Don Quijote de la Mancha, de Cervantes, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, y La metamorfosis de Franz Kafka. Y introduce, lo que va a ser, introduce a su historia. ¿Por qué? Porque Lucas, que es su personaje principal, se encuentra en un gran problema. Quiere conquistar a una chica. Esta chica es, le fascinan los libros, y no es nada más y nada menos también que una persona muy importante, y su marido es más importante que ella. Ya vamos a ir profundizando un poquito, pero así se la tiro. Y esta seguidora de la literatura se enamora siempre y tiene un gran problema con los escritores. Entonces, ¿qué hizo Luca? Dijo que era escritor. Hay un problema. Jamás tocó un libro, Lucas. O sea, no tiene la menor idea. Entonces, ¿qué hace? Se inspira en 3 obras. Se inspira tanto que plagia por todos lados, va a talleres literarios, fracasa, y bueno, ahí se introduce la historia, ¿no? Tiene 2 portadas este libro, ya que ha salido con diferentes editoriales y están más que nada ahí, lo pueden encontrar entonces por dos obras, y tiene una historia dentro de lo que es la historia misma de Lucas. El libro es como una mezcla de fragmentos de muchos otros libros de la literatura universal, no solamente de lo que uno cree por allí que aparecen esas 3 obras, me parece que está acariciado por muchas otras obras más, por eso se llama Copyright justamente, ¿no? Lucas no es nada más y nada menos que nada, es una persona que hace nada. Y va a conocer a Michelle, que es una mujer del cual él se enamora, y le promete que después le promete que le iba a mostrar después su libro, y ahí es que se mete en un problema, ¿no? Porque él le dice que él es escritor. Y en esto aparece una tercera persona, que es Amparo, que es una persona que está enamorada justamente de Luca, y le ayuda en su tarea de escribir, ¿sí? El marido de Michelle, ahí está el otro que está en disputa también, se llama Gunther von Hollen and Reisbach. Es millonario y controla una mafia dedicada al tráfico de drogas, armas y secuestros. Ahí se empieza a aparecer a la Argentina. Sin embargo, conoce las aventuras amorosas de Michelle con todo. Tiene un problema, Michelle anda con todos escritores. Y con él, y ayuda a Firt y su mafia, ¿sí? Y con la ayuda de Firt y su mafia intentará alejarla de todos los escritores, intentando asesinar a Lucas y también intentando sin éxito hacer llegar al éxtasis a Michelle. ¿Cuál es el problema de Gunther? Que Gunther descubrió que su madre él era infiel a su padre con justamente un escritor, ¿sí? Le escribía por toda la piel, al mejor estilo, en lo que hacía con las paredes del Marqués de Sade. Por eso es un libro inspirado en otros libros, ¿no? En muchas otras obras. Cuando uno lee Copyright se encuentra constantemente con muchas obras más, no solamente con esas tres. La música que estamos escuchando es Jill Tang, justamente un músico de la remezcla, músico ilegal. Bien, tranquilamente podía ir este libro analizado, podía ser en la muerte del autor, ¿eh? Tranquilamente. Lo que pasa es que, bueno, los presentamos tal cual en la obra de la semana, pero podría ir también en la muerte del autor, sin dudas. Hoy trajimos por una cuestión, me parece, más que nada de profundizar más la obra que el aspecto reválido, si se quiere, o darle un encuadre en la muerte del autor, pero podría ir tranquilamente allí. Personajes secundarios, escuchen esto. Aparecen los datos en el siguiente orden. Bueno, vamos a leer un orden. Escuchen todos los personajes que aparecen en este libro, se llama Copyright. Por eso les decía justamente toda la inspiración que toma Copyright, ¿sí? Vuelvo a repetir, esta obra, la obra del día de hoy que estamos compartiendo, se llama Copyright, plagios literarios y el poder político al desnudo. Escuchen todos los personajes que aparecen, se van a caer de espalda. Es una obra, desde ya, para la gente que le gusta la literatura, desde ya tiene que conocerla. Está Copyleft, bueno, justamente, más contradicción, ¿no? Está para cualquier persona, lo pueden descargar en EPUB y en PDF, en diferentes formatos, ¿sí? Recomiendo siempre el EPUB, es mucho más maleable, mejor, se ajusta también a los lectores, a los lectores para móviles, está muy... Me parece que el EPUB ha sacado una cabeza al PDF. Bien, a ver. Bueno, para mí, ¿no? Para el uso que le doy yo. Escuchen los personajes que aparecen. Aparece Lady Charterley, ¿sí? Que es la novia de Gregorio Samsa, de La Metamorfosis. Aparece Justine, o Justina, del Marqués de Sade. Aparece Emma Bovary, de Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Aparece Athos, de Los Tres Mosqueteros, de Dumas. Aparece el Doctor Watson y Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Aparece Tom Sawyer, de Mark Twain, creo que sí. Aparece Molly Blood, de el libro Ulises, de Jane Joyce. Aparece el Dr. Jekyll, de Robert Louis Stevenson. Aparece Gapsy, de Scott Fitzgerald. Esto es de Harry Potter. El Capitán Nemo, de 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Aparece Pinocho y Geppetto. Bueno, Pedro Páramo. Bueno, entonces vamos a seguir nombrando después, sí, porque se extiende esto, es bastante extenso puntualmente. ¿Y esto que estamos escuchando ahora?
Sí. Juan Román.
Es la presentación del libro, ¿eh? No parece, pero lo es.
Bueno, se escribe a cuatro manos, y justamente acá yo encontré como una paradoja, porque ya que como se dice que se escribe a cuatro manos, ¿cómo puede ser que el libro no tenga ni un índice?
Es cierto. Hubo un momento en que Jorge escribía a dos manos y yo a dos pies.
Y ahora en serio, ¿por qué no tiene índice?
Es un error de la
hipótesis.
Porque pusimos nombres de números a los capítulos, ¿sí?
Lucas se empeñaba en mostrarle sus avances literarios a Amparo. En el cielo las estrellas, en el campo las espinas y... Pero eso es poesía, lo interrumpió ella. Sí, afirmó él excitado, aferrado a las hojas. Sí, me di cuenta de que hasta ahora no tenía poesía. Caminaba sin rumbo al bar donde una vez él había estado con Michelle. ¿Cuántos recuerdos?, pensó el camarero, ni bien lo vio venir y se apresuró a cortar el camino de esas 3 cuadras que le faltaban llegar. ¿Le llevo las hojas? Permítame su cartera. Lucas se convenció de que no era un espía y en realidad había sido demasiado grande la propina aquella vez. El camarero se deshacía en atenciones mientras seguía acercándose al bar. Insistía en llevar algo, lustrarle los zapatos, ofrecerle conversación. Bienvenido, llegaron al bar. ¿Pero por qué poesía? Preguntó Amparo sorprendida, mientras corría una silla para sentarse. Quítense de acá, prepotentes. Los dos quedaron sorprendidos ante esa viejecita de aspecto venerable y humor avinagrado. Yo la vi primero. La juventud solo mira a sus intereses. A este país le hace falta una mano dura que enseñe modales. Disculpe, señora, balbuceó Lucas. Además tiene el atrevimiento de pedir disculpa. Grosero, ven acá. Pum, pum, le dijo al perro que llevaba de una elegante correa. Amparo hizo un gesto con el mentol señalando otra mesa, como diciendo que, disimuladamente, la dejaran discutiendo sola. ¿Se acomodaron ahí? Luca continuó como si nada hubiera interrumpido su pasión. ¿Cómo pude no darme cuenta de la poesía antes? Hoy, en Fuera del Sector, de Jorge Marona, uno de los Les Luthier, Luis María Pesetti, sí, en quien hace música infantil, hoy la obra Copyright, Plagios Literarios y Poder Político al Desnudo. Eso es lo que estamos compartiendo hoy aquí en Fuera del Sector.
El enemigo circunstancial representa.
Escuchar nuestros podcasts por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
Thank you.
de sector, sábados de 10 a 13. Repite los domingos de 21 a 0.
En el Ministerio de la Abundancia, al que le correspondían los asuntos económicos, sus nombres en la lengua, Minibel, Minipax, Minigol y Trinidad en Tierra.
Michelle, convencida de que Amparo no era peligrosa, regresó a la sala donde el ambiente de bacanal iba creciendo. El presidente besaba a uno de los eunucos mientras Firth filmaba todo cuidadosamente. Amparo parecía estar volviendo en sí. «No pensará publicar esto, ¿no es cierto?», intervino el presidente mientras se sentaba a su lado. «Usted comprenderá, en este momento preelectoral, la gente no está preparada para conocer ciertos secretos de Estado que incumben a la seguridad interna de nuestra patria, siempre acosada por grupúsculos sediciosos como el doctor Smarbeca, sin ir más lejos, que intenta sobacar las más limpias tradiciones de nuestro partido y manchar nuestra honesta y desinteresada e impoluta trayectoria al servicio de la grandeza de nuestro país». Los eunucos aplaudieron con entusiasmo. El presidente continuó en voz baja. «Tal vez tenga usted algún pequeño capricho que nunca pudo satisfacer, algún viaje soñado, cambiar los muebles de su casa, terminar de pagar un crédito». Amparo, roja de ira, estaba a punto de darle un golpe con su cartera cuando Michelle se le acercó y le dijo: «Yo la acompaño a su casa». Lucas no podía dar crédito a sus oídos. «Trataré de visitarte dentro de un rato». Se vistió rápidamente y comenzó a poner orden en su apartamento. Cuando recordó helado que la novela no estaba terminada, tomando frases de la fotocopia de Amparo, se puso a escribir con desesperación. Lo esencial es invisible a los ojos, pero amar es nunca tener que pedir perdón, dijo el coronel Sansa, apodado el Corsario Negro, por el anciano Tom Sauer, científico loco que planteaba hacer un viaje de la Tierra a la Luna partiendo del lado de Watermantes. Pero ¿cómo ganar amigos e influir sobre las personas?, le preguntó Gregorio Buendía a Molly Bloom, la casera. «¿Qué sé yo?», respondió esta. «Mejor pregúntenle a Emma Bovary, la esposa del doctor Jekyll. La pobrecita sufre porque su marido hace monstruosos experimentos y de noche se transforma en una asquerosa cucaracha llamada Gregorio». «Me gusta», pensó Lucas satisfecho. «Me estoy convirtiendo en un escritor». «Usted sabrá qué le conviene hacer», dijo Firth y colgó. El doctor Anastasi quedó paralizado, teléfono en mano. No podía creer en la magnitud del pedido. Estaba en su estudio y podía ver la pared repleta de diplomas, premios y fotos con personajes célebres. Se quedó horas cavilando si aceptaba, cometía un delito de naturaleza aberrante, traicionaba su juramento hipocrático y cada una de sus más íntimas convicciones. ¿Cómo sobrevivir después de aceptar semejante encargo? Pero si se negaba, la vida de su madre acabaría. Miró su foto encima del escritorio, sonreía, abrazaba a él. Había sido su último cumpleaños. Copyright es la obra que estamos leyendo del día de hoy, una obra escrita, ¿sí?, entre Jorge Marona y Luis María Pesetti. Copyright, plagios literarios y poder político al desnudo. Si sos amante de la intertextualidad, acá te haces feliz, porque hay juegos y cruces intertextuales por todos los lugares, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos a empezar. Acá, a ver, acá tenemos. Por ejemplo, en este fragmento de la obra, por ejemplo, lo que encontrábamos es un detalle particular, que es Amparo, quien estaba enamorada del protagonista Lucas, lo que hace es ir a entrevistar a Michelle porque quiere saber qué intenciones tiene Michelle con su amado, ¿sí? Con su amor no correspondido. Y Michelle está en medio de una bacanal con el presidente. Ahí en el presidente estaba allí. Y ahí ella es como que se toma una cierta decepción, ¿no? Puntualmente, el presidente no se sabe cuál es la nación que preside, pero lleva 4 periodos consecutivos en su puesto. Tiene como principal colaborar con Falfaro. Le gustan las orgías y, dadas sus debilidades de la carne, Gunter posee videos que lo comprometen y con los cuales lo presiona de modo que colabore en lograr los intereses del alemán. Al comienzo niega sus intereses en ser reelegido, pero luego de ser denunciado por corrupción de menores en el Palacio Presidencial, organiza una campaña de prensa que tiene como objetivo lavar su imagen pública. Y logra una nueva reelección. En su discurso electoral propone un descabellado e irreflexivo paquete de promesas con el cual logra seducir al pueblo, incluyendo la promesa de alcanzar la vida eterna por medios de métodos científicos. Totalmente loco. Bueno, esta es la obra del día de hoy, entonces, que compartimos, Copyright, ¿sí? Se llama Copyright, Plagios Literarios y Poder Político, o simplemente Copyright, un libro coescrito entre Luis Pesetti y Jorge Marona. Salió ya hace, ¿cuánto? Como 15 años salió este libro. Está muy interesante y te haces, a ver, ¿cómo explicarlo? Si te gusta la literatura, acá es como un juego de personajes, está muy bueno, está muy pero muy bueno. Bien, seguimos ahora en Fuera del Sector, ahí con uno de los, vuelvo a repetir, artistas de remezcla, aparece en el documental RIP, justamente un documental sobre la remezcla, el copyright, el copyleft, mírenlo, a ese documental está muy bueno.
¡Upa! Bueno, mis amores, es el momento del juego telefónico. Nos llaman al 0800 Tenemos Patria o envían la palabra Ampliación de Derechos al asterisco 666 y ya quedan registrados para participar de nuestro juego. El escribano Zanini está controlando todo. A ver, mis amores, revuelvan esos cupones. A ver, mi secretario, vamos, Guado, Guado, Guadito.
Acá está el cupón, Diva. El teléfono termina en 30 y es de Jujuy.
Rapidito que llamamos, a ver. Atención, Jujuy. ¿Ahí llama? ¿No? ¿Está llamando? Me tenés que decir hola, Cristina. Atención. No, hola, Cristina, me tenías que decir. Vamos, Guado, Guadito, revuelve y tráeme otro cupón.
Acá tengo uno. Termina B2007 y es de Santa Cruz.
Rapidito, Guado, corriendo. Atención, Santa Cruz. Hola, Cristina, voy marcando. ¡Ay! ¡Vamos! ¿No atiende?
Hola, Cristina.
Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Quién sos?
Cristina, molucha, te amo, te adoro. Te veo todos los días por Cadena Nacional. Acá estoy con toda la familia, compañera, no lo puedo creer.
Mi amor, yo también te quiero, pero decime tu nombre.
Es que estoy muy sensible. Me llamo Axel, pero me dicen Rusito. Te quiero, Cristina, Fabiola.
¡Ay, mi amor! Bueno, se nos va el tiempo. Decime, amor, ¿habrás hecho los deberes?
Siempre los hacemos en casa, Cris, te amo.
¡Ay! Axel, decime, ¿cuántos pobres ves en esta casilla? Y te llevas el 1.000.000 de pesos en 12 cuotas.
Ay, a ver, no sé, si fuera chato te diría que cero. Lo que pasa es que la pobreza ya no se mide y ya fue.
Pero me tenés que decir un número.
Ay, para mí hay 20 pobres.
Ay, Axel, mi amor, no hay 20. Pero qué cerquita, mi vida, gracias por llamar.
Bueno, no importa, Cristina, yo solo quería hablar con vos. Te quiero, Cris Corazón, acá tenés los pibes para el revolcón.
Yo también, gracias, mi vida, gracias. Guado, guadito, rapidito, último cupón de hoy. Ay, casi sale.
Termina en 20006 y es de Buenos Aires.
Atención, Buenos Aires, vamos. Hola, Cristina.
Hola, Cristina.
Hola, ¿quién sos?
Daniel, de Villa La Niata.
Dani, estamos muy cerca de ganar. ¿Con quién estás?
Con la familia, con Esperanza.
Decime, Dani, ¿cuántos pobres hay en la casilla?
Ahí no hay pobres, hay 40 millones de argentinos.
¡Ah! A ver el sobre, escribanos a Nini. ¡Sí! ¡Aceptaste, Danielito!
Con optimismo.
¡Te llevas el millón de pesos! ¡Felicitaciones! ¿Estás contento? ¿Qué pasa? ¿Te quedaste mudo?
Gracias, Cristina. Gracias por darme la oportunidad de cumplir mi sueño.
¿Qué vas a hacer con esa plata?
Sí, me voy a comprar una banda de cosas y una banda presidencial.
¡Genial, mi amor! ¡Tesoro! Te esperamos en nuestros estudios de Balcarce 60 para entregarte ese cheque grande de plástico, pero ojo que no es el verdadero, ¿eh? Bueno, mi amor, no cortes que te quedas hablando con el escribano Zanini, ¿eh? Ustedes, mis amores, ya pueden mandar el texto Palito Ortega al 2503 y puedan participar del juego de la semana que viene. Tienen que decirnos cuántos muertos votaron en Tucumán. ¡Nos vamos a un corte, señor Diré, por favor!
Universo Egaverso. Ficción que anticipa la realidad. Universo Egaverso.
La historia la puede del tiempo y el espacio en tierra de
Bien, y hoy tenemos en Universo Egan uno de sus textos que también sacamos de su libro cual estamos recorriendo estos días, el libro Axiomático. De ese libro sacamos el cuento, el relato con el cual cierra, así que se llama Órbitas inestables en el espacio de las mentiras. Vuelvo a repetir el título. Órbitas inestables en el espacio de las mentiras. Un relato, un texto totalmente metafísico, filosófico, y lo que nos hace constantemente es contraponer el tema de la perfección y de las ideas, las ideologías, ¿sí? ¿Por qué no los partidos políticos? Puntualmente es una gran metáfora también sobre la vida y las creencias, es un resumen de un montón de cuestiones humanas, totalmente, entre ellas las ideas y cómo las ideas toman posesión de las personas y los conducen a través de carreteras, caminos, ¿sí? Los suben a las personas a la autopista. Esto es justamente a la carretera, esto es justamente lo que va a ser, esta metáfora metafísica va a ser justamente lo que va a emparentar al texto de Greg Egan, que bueno, justamente se trata de una persona que está fuera del camino, fuera de la carretera, y elige por fin quedarse, establecerse o tratar de tomar una, en fin, ¿no? Y va por ella. La carretera muchas veces tiene que ver también con ese paralelo entre el destino y el azar. Un poco juega con esto constantemente. Es un cuento que si alguno de ustedes lo quiere encarar, les puedo recomendar que, bueno, prepárense porque es breve, es bastante breve, con más o menos 40 minutos de lectura, 30 minutos de lectura lo finalizan. El tema es que lo van a tener que releer para entenderlo bien, porque hay muchas cuestiones que giran en torno a ellos. Y se trata de justamente el que en un cierto, en un determinado tiempo, se produce un gran caos en la Tierra, ¿sí? Un gran caos en la Tierra. Las personas empiezan a divagar por todos lados, sin cesar, sin ideas, como reseteadas, y las ideas toman posesión de las personas automáticamente y empiezan a masificarlas. Es allí donde se pierden por el espacio terrenal estas personas, ¿no? Él, ante esta, este gran caos, ante este gran desorden, prefiere tomar el papel de un bandido, prefiere estar afuera de todo, ¿sí? No emparentarse con nada. Vamos a leer ahora un fragmento de su escrito de crítica. La verdad sobre el universo aquí es infinitamente más extraña e infinitamente más majestuosa. Se encuentra en las leyes de la física, que han llegado a conocerse a sí misma a través de la humanidad. Nuestro destino y propósito están codificados en la constante de estructura fina y el valor de la densidad omega. La especie humana, en cualquiera de sus formas, robóticas u orgánicas, seguirá avanzando durante los próximos 10 mil millones de años, hasta que pueda generar la hiperinteligencia que causará el perfectamente ajustado Big Bang que se requiere para nuestra existencia. Si no morimos en los próximos milenios, en cuyo caso otras criaturas inteligentes se encargarán de la tarea. No importa quién lleva la antorcha. Exacto, nada importa. ¿Por qué debería importarme lo que una civilización de posthumano, robot o alienígenas pueda o no hacer dentro de 10 mil millones de años? ¿Qué tiene que ver conmigo toda esta basura? Finalmente veo a María a unas calles por delante de mí, y justo en ese momento el atractor existencialista del oeste me aparta firmemente de los suburbios del barroquismo cósmico. Voy más rápido, pero solo ligeramente. Hace demasiado calor, pero sobre todo la aceleración súbita puede provocar efectos muy extraños, causando inesperados vaivenes filosóficos. Al acortar la distancia, ella se vuelve al oír mis pasos. Digo, hola, hola, no pareces muy encantada de verme, pero claro, este no es precisamente el lugar más adecuado. Me sitúo a su lado. Te fuiste sin mí, y se encoge de hombros. Quería estar sola durante un rato. Quería pensar, río. Si querías pensar, deberías haberte quedado en la autopista. Hay otro punto más adelante, en el parque. Sirve igual. Tiene razón, aunque ahora estoy aquí para estropeárselo. Me pregunto por milésima vez, ¿por qué quiero que sigamos juntos? Por lo que tenemos en común. Pero en general, eso es lo que debemos. ¿A qué estamos juntos? Viajamos por los mismos senderos, corrompiéndonos mutuamente con nuestra proximidad. Entonces, por nuestras diferencias, para disfrutar de los momentos ocasionales de incomprensión mutua. Pero cuanto más tiempo sigamos juntos, más se erosionará ese vestigio de misterio. Orbitar uno alrededor de otro solo puede conducir a una espiral que nos una, al final, toda distinción. Entonces, ¿por qué? La respuesta sincera aquí y ahora es comida y sexo. aunque mañana en otro lugar sin duda lo recordaré y definiré esa conclusión como mentira cínica. Guardo silencio mientras nos acercamos a la zona de equilibrio. La confusión de los últimos minutos persiste en mi cabeza, satisfactoriamente mezclada. La vertiginosa sucesión de epifanías truncadas, cancelándose una a las otras, sin dejar nada atrás excepto una amorfa sensación de desconfianza. Ahí vemos un fragmento de órbitas inestables en el espacio de las mentiras. Justamente, fíjense, bueno, ahí toman postura existencialista, que también son ideas que toman a las personas y las masifican automáticamente cada uno. Y bueno, también va a haber personas que son como enviados de los dioses. Hay gente que tiene que ver con la religión también que aparece, pero no les quiero seguir adelantando este cuento. Este cuento que cierra axiomático de Greg Egan en este universo. Egan, vamos nosotros también por nuestra carretera, ¿sí?
estamos disfrutando agregar la historia del mañana.
Universo Hígado.
Me pregunto cuánto, en cuánto se puede asemejar el viento acá, el significado del viento en la letra de Manu Chao, con el significado del viento en aquella canción de Luis Alberto Spinetta, ¿no? Todas las hojas son del viento, de esa asimilación, de esa, bueno, puntualmente esa metáfora con la vida que tiene la canción de Luis Alberto Spinetta, ¿no? Del niño que está en el vientre, de la hoja que está colgada al árbol y que cae al piso. El piso puede ser, una vez que cae al piso, puede ser la muerte. Cuando está todavía colgada al árbol es cuando está en el vientre, y el trayecto que existe entre el árbol y el piso es muchas veces ese trayecto es impulsado por el viento. Ese viento tendrá el mismo valor que el viento que pasa por la carretera en la canción de Manu Chao, y a su vez al viento y a las carreteras del cuento de Gritigan. Sí, esa gran metáfora, ¿tiene relación aquí? Creo que sí. Creo que hay mucha relación. Creo que justamente lo que hace también en el cuento de Gritigan es una terrible ruptura del tiempo y el espacio y la lógica. Una destrucción total de la lógica, lo cual nos encanta, ¿sí? Aquí a la gente, en el cuento de Gritigan, en este texto Órbitas Inestables en el Espacio de la Mentira, justamente son todas mentiras, pero que generalmente son tomadas como verdades totales. Eso está buenísimo, ¿no? Las ideas que capturan a los hombres para matizarlos y dominarlos, esas ideas logran atrapar y capturar a estos personajes centrales de los cuales relatan su historia, ¿sí? Pero este atractor que captura no se parece nada a los otros, ¿sí? Es decir, no es un conjunto fijo de creencias en una posición fija de manera totalitaria como muchos partidos o muchos movimientos y pensamientos, ¿no? Pero no deja de ser un atractor. El atractor es el que los domina, ¿sí? El que domina a la gente y los masifica. Nos atrae desde cualquier órbita inestable en la que pudiésemos haber estado, ¿sí? Un punto lo representa y lo dibuja lo mejor que ha podido, los verdaderos detalles que sean infinitamente precisos. Y a partir de esa representación, Tosca debería reconocer el sendero que ellos deben reconocer. El punto es que nunca es concreto ese sendero, ¿sí? Por donde ellos tienen que vagar. En fin, ellos van por un camino o vagan por el viento. Esa es la gran metáfora. Así cierra este cuento que les acercamos hoy de Gritigan en el Universo Hígan, sí, este segmento dedicado al escritor australiano. Al anochecer volvemos a estar en la autopista. En esta ocasión al este del centro de la ciudad. Miramos al cielo sobre las siluetas negras de torres de oficinas abandonadas, con nuestro cerebro ligeramente revuelto por los efectos residuales de un grupo cercano de astrólogos, y nos comemos la casa del día, una gigantesca pizza vegetariana. Finalmente María dice: Venus se ha puesto, creo que ahora deberíamos dormir. Y yo asiento. Yo esperaré a Marte. Rastros del aluvión del día pasan por mi mente, más o menos aleatoriamente, pero todavía puedo recordar gran parte de lo que me dijo la mujer del parque. Después de tantas órbitas, las cuentas deben haberse vaciado en sus respectivos atractores. Por tanto, a estas alturas todos hemos acabado capturados. Pero ¿cómo puedo saberlo? ¿Cómo puede estar tan segura? ¿Y si se equivoca? Y si no hemos llegado a todos nuestro lugar final de descanso, los astrólogos dicen, ninguna de sus sucias mentiras materialistas y reduccionistas pueden ser ciertas, excepto las que se refieren al destino. Nos gusta el destino. El destino está bien. Me levanto y camino una docena de metros al sur, neutralizando esa contribución. Luego me giro y observo cómo duerme María. ¿Podría haber dos puntos, uno al lado del otro? Uno conduciendo al atractor extraño y el otro llevando, con el tiempo, fuera de la ciudad. La única forma de descubrir cuál es cuál sería empezar en cada punto y ver qué pasa. Ahora mismo, todo lo que me dijo me suena como un modelo racionalista muy distorsionado y mal comprendido. Y aquí estoy agarrándome a la esperanza, aferrándome a una mitad de su visión, desechando el resto, metáforas mutando e hibridándose una vez más. Me acerco a María, me agacho y me inclino para besarla suavemente, cabeza abajo, la frente, y ella ni se mueve. Luego levanto la mochila y me pongo en marcha por la autopista, creyendo durante un momento que puedo sentir que el vacío más allá de la ciudad me alcanza, salta sobre todos los obstáculos que hay por delante y me reclama.
A continuación presentamos en Fuera de Sector
La muerte del autor.
Un perro hambriento y un criminal ingenioso.
Y un detective aún más ingenioso.
Sherlock Holmes y el perro de los Baskerville.
Un amigo mío corre grave peligro. Según la información que poseo desde hace siglos, cada Baskerville que ha heredado esa propiedad ha encontrado una muerte violenta.
Si aprecia su vida o su título, manténgase lejos del pantano.
Si tuviese que creer en todas las leyes sobre este lugar, no viviría aquí. No tendría valor.
Llámelo como quiera. Sir Charles fue asesinado. Y más de una persona de las que hay en esta habitación sabe que digo la verdad.
¿Se me ha escapado algo?
Casi todo, mi querido amigo.
Terrible lo que estamos escuchando, ¿eh? Terrible, Sherlock Holmes, nada más y nada menos en La muerte del autor. Un Sherlock Holmes, que bueno, fue escrito por el escocés Sir Arthur Conan Doyle, ¿sí? Puntualmente Sherlock Holmes es un detective inglés de finales del siglo XIX y se destaca por la inteligencia y su hábil uso de la observación y el razonamiento deductivo para resolver los casos difíciles. Hablamos de razonamiento deductivo, no es lo mismo que razonamiento inductivo, ¿sí? De inductivo vos vas desde mínimas partes y de deductivo desde partes generales. Es protagonista de una serie de 4 novelas, aunque yo no estoy muy seguro si es el deductivo, pero que utiliza Sherlock Holmes, lo dudo. A ver, es protagonista de una serie de 4 novelas y 56 relatos de ficción que componen el canon holmesiano, publicado en su mayoría por Strack Magazine. ¿Dónde nosotros nos vamos a detener en La muerte del autor? Para contarles a ustedes puntualmente, hay cifras que son alarmantes de Sherlock Holmes. Por ejemplo, ¿qué cifras? Hasta el 2006 hay cerca de 24 versiones de la película, basada en la novela El sabueso de Baskerville. Nada más y nada menos, ¿sí? Sí, creo que es el sabueso de Baskerville. Vamos a averiguar bien, a ver. Pero existen, hasta el 2006, cerca de 24 versiones solamente de esa novela.
pero me dijeron...
Lo cual es una, pero una cosa terrible.
Desde entonces no.
Bien, ¿con qué estuvimos cortinando particularmente aquí en La Muerte del Autor? Lo primero que escuchamos es el perro de los Baskerville, un tráiler, un breve tráiler de un minuto, pero que hace referencia a la primera película del año 1939. Nada más y nada menos. Y ahora esta es la película completa, El signo de los cuatro, otra de las obras de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Esto es de 1968.
Desde hace unos 6 años, cada año, en el aniversario de la desaparición de mi padre, me ha llegado sin falta una perla por correo. Nunca va acompañada de una carta, ni lleva remitente.
Qué extraño.
Hasta esta semana. Y por eso he venido a verle, señor Holmes.
Gracias. Matasellos del suroeste de Londres. La fecha, el 7 de noviembre. Una huella dactilar en la esquina, seguramente del cartero. Sobre de primera calidad, a 6 peniques el paquete. Se ha cometido una injusticia con usted. Un carruaje pasará a buscarla mañana a las 5 de la tarde para conducirla hasta su amigo desconocido. Se le hará justicia. Si quiere...
Hablando de estas 24 versiones de El Sabueso de los Baskerville, de estas 24, puntualmente, El Sabueso de los Baskerville es la tercera novela de Arthur Conan Doyle, que justamente tiene como personaje principal a Sherlock Holmes. Fue publicado por entregas en Strand Magazine del año 1901 al 2. La descripción de Conan Doyle de Baskerville Hall se inspiró en una visita al Salón Crumb, y algunos elementos de la historia fueron inspirados por la estancia Royal Link Hotel, donde Sir Arthur Conan Doyle oyó hablar por primera vez de la historia de Black Zack, el perro fantasma de la zona de Cromer, que se dice que camina entre los Overstreet del Este y el Heath Ruddom del Oeste.
¿Jonathan Small, Mohamed Singh?
¿No significa nada para usted?
Nada.
Pero de todas formas... En la carta dice que puede acudir con 2 acompañantes al evento de esta noche. Si quisiera aceptarnos al doctor Watson y a mí...
Sería todo un honor poder serle de ayuda.
Puntualmente entonces aquí en La Muerte del Autor vamos a escuchar ahora el tráiler de Sherlock Holmes del 2009 que ha sacado... salió creo que la tercera parte ya, ¿no? Este es el tráiler de la primera.
Sherlock Holmes. Usted y yo estamos destinados a un viaje que le dará un giro al curso de la naturaleza. Déjeme iluminarlo. Vaya en el mundo como usted lo conoce. Dejará de existir.
Bien,
no hay tiempo que perder.
¿O lo hay?
Eso hace una diferencia considerable para mí. Tener a alguien en quien confiar plenamente. Siempre es bueno verte, Watson.
Lord Blackwood.
El testigo declaró que vio a Lord Blackwood resucitar.
Él va a despertar una fuerza que alterará el curso del mundo.
Él es tan inteligente como tú, e infinitamente más astuto.
Eso lo veremos.
Bien hecho.
Solamente estaba estudiando tus métodos, en caso de que las autoridades me pidan que te arreste. Holmes, abandona este caso. Caso reabierto. Ahorra tus balas, Watson.
¿Qué no deberíamos ahorrar balas?
Primer punto de ataque, oído derecho. Segundo, garganta. Tercero, costillas. En resumen, neutralizado. Nunca te habías quejado de mis métodos.
Nunca me quejo. Solo me quejo cuando practicas el violín a las 3 de la mañana. De tu falta de higiene y de tus experimentos con mi perro.
Él mató al perro. De nuevo.
Quería cambiar el mundo, pero acabaré contigo.
Ojalá pudieras. Quita eso de mi cara.
No está en tu cara, está en mi mano.
Quita de mi cara lo que está en tu mano.
Han estado jugando eso por horas.
¿Estamos en problemas?
Watson, tienes el talento del silencio. Eso te hace alguien invaluable como compañía.
¡Au! El talento del silencio. Bien, ahí entonces las adaptaciones, readaptaciones, readaptaciones, intertextualidades. Bien. la muerte del autor. Lo cual muchas veces es una excusa y un pretexto también para conocer las obras, ¿eh? Las diversas obras. De eso también se trata un poco la muerte del autor. Generar también el camino y el debate del copyright y el copyleft. Que como toda obra cultural, tanto que vaya al cine, la literatura, la música, accede. Dije música, segmento musical de la muerte del autor. Con una conocida que es, muy, a ver, sí, circula mucho en las radios de todos los lugares. Escuchen.
No te confundas, no es plagio. Es la música.
Sé que pobres con dinero, ricos que duermen en el suelo. Sé que hay quien sueña en un cajero. Sé que quiero, sé quién soy. Sé que vendo y sé que doy. Y sé que hay quien vale lo que tiene. Hay quien tiene lo que puede. Hay quien sueña y busca lo que quiere. Y soñaré.
Muy linda la canción. La letra particularmente no es un plagio, pero hay un detalle, la melodía sí. Es una canción muy similar, por ejemplo, a la que vamos a escuchar ahora. Se trata de Roxana, ¿sí? Esta, podemos decir, compositora, en este caso intérprete, que le cambió la letra a una canción. El tema es que después ella cobra por las regalías, ¿no? Igual demandaron a Roxana por esta canción, que se trata nada más y nada menos que uno de los plagios que vamos a compartir hoy en día, o la muerte del autor, si queremos decirlo de alguna forma. Se trata realmente de una canción clásica, una canción clásica de la música uruguaya, más que nada vinculada al fútbol.
Lo que más vale del mundo no se compra con dinero. Voy a hacer una hipoteca y a enseñar el firmamento. Juego todo lo que tengo en un cupón de sentimientos que gané una vez que tuve un sueño.
Bueno, lo vamos a comparar ahora. A ver, esta es una de las versiones, en realidad la una de las versiones originales. Escuchen la canción. A ver si podemos sacarla.
Uruguay, te queremos ver campeón, porque en esta tierra vive un pueblo con corazón. Uruguay, te queremos ver campeón, porque en este campeonato Uruguay sos ganador. Vamos a esperar con fe, vamos a alentar la idea para que celeste sea el triunfo.
Esta es una de las reversiones, ¿sí? Roxana, la cantante nacida en Canarias, se enfrentó legalmente la acusación de plagio de los autores uruguayos Roberto da Silva y Alberto Triunfo, responsable del himno futbolero Uruguay, te queremos ver campeón. Parece que su corte Soñare tiene elementos demasiado parecidos al tema de los charrúas. ¿Será para tanto? Dice. Y no sé si es para tanto, pero el tema es que después cobran por la canción que no le pusieron la melodía a ellos, ¿viste? Y ahí está el problema muchas veces. mejor es decir que no le pertenece a nadie, listo. Y no cobrar. Me propongo eso. La versión original.
Te queremos ver campeón. Porque en esta tierra vive un pueblo con corazón. Uruguay, te queremos.
En realidad la canción es del pueblo en sí, ¿no? Andá a saber de dónde se inspiraron primero, ¿sí? ¿Lo comparamos de nuevo?
Sé que pobres con dinero, ricos que duermen en el suelo, sé que hay quien sueña en un cajero. Sé que quiero, sé quién soy, sé que
veo. Temas a partir de ahora, ¿eh? A partir de ahora.
Sé que hay que vale lo que tiene.
Con el estribillo.
Hay quien tiene lo que puede. Hay quien sueña y busca lo que quiere. Y soñaré.
Ahora,
voy a hacer una fortuna con lo mucho que te quiero. Lo que más vale en el mundo no se compra con dinero. Voy a hacer una hipoteca y a enseñar el firmamento. Juego todo lo que tengo en un cupón de sentimiento. Que el mundo es un regalo.
Uruguay, te queremos. Te queremos ver campeón. Porque en esta tierra vive un pueblo con corazón. Uruguay, te queremos. Te queremos ver campeón. Porque en este campeonato Uruguay son ganador. Vamos a esperar con fe. Vamos a alentar la idea. Para que se les desea el triunfo otra vez. Para levantar el sol y agitar nuestra bandera, para que la patria entera grite Uruguay campeón. Uruguay, te queremos.
El tema fue utilizado en el mundialito que hicieron los uruguayos, por ejemplo, y ese mundialito salió campeón Uruguay, salió segundo Brasil, Argentina estuvo en un grupo con Brasil, que integró con Brasil y Alemania. Argentina, por ejemplo, en Argentina estaba Filiol, estuvo Maradona, venían del mundial que habían conquistado en la Unión Soviética, ¿no? Sí, y quedó afuera Argentina.
Vamos, que llegó el final.
Un poquito de fútbol en el medio de esta muerte de Lautaro.
Todo un pueblo está en fiesta por el triunfo de Uruguay. Para levantar el sol y agitar nuestra bandera, porque hoy la patria entera grita Uruguay campeón. Uruguay campeón, te queremos. Por tu garra y corazón, te queremos por tu fuerza, por tu fútbol ganador. Uruguay campeón, te queremos. Por tu garra y corazón, todo pueblo está de fiesta y cantamos tu canción. Vamos.
Letras con música. Estas son las figuras eufóricas.
Sino nosotros. Grito en el gran prestigio.
Hoy nos acercamos en las figuras eufónicas a Alejo Carpentier y su relación con la música, ¿sí? Este escritor que es muy conocido puntualmente por obras que tienen que ver con el concierto barroco, ¿sí? Así se denominó una de las obras de Alejo Carpentier, ¿sí? De la vanguardia. Y tenemos algunos audios aquí para compartir sobre Alejo Carpentier.
Que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará.
Alejo Carpentier fue conocido como autor y es también musicólogo. La música era un elemento muy presente en su familia. Su abuela fue pianista, la madre tocaba el piano y su padre fue violonchelista. Carpentier estudió teoría musical en el Liceo Jason en París, en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana, donde era pianista. Y durante su tiempo en Francia, Carpentier entró en los círculos musicales parisenses. Colaboró con bastantes compositores, resultando en la producción de los poemas, libretos y textos de varias obras musicales. Por ejemplo, una tragedia burlesca denominada Jambá en el año 1928, poemas de las Antillas, con textos de Alejo Carpentier en el 29, Blue, un poema musicalizado, París, La Pasión Noire, cantada para 10 solistas como mixtos y altoparlantes, estrenada en julio del 32, dos poemas afrocubanos del año 1929. Esa es parte de la creación musical de Alejo Carpentier, nacido, el nombre de él es Alejo Carpentier Balmont, pero se lo conoce como Alejo Carpentier. Él influyó notablemente en la literatura latinoamericana durante su periodo de auge, el llamado realismo mágico. La crítica considera uno de los escritores fundamentales del siglo XX en lengua castellana y uno de los artífices de la renovación literaria latinoamericana, en particular a través de un estilo que incorpora varias dimensiones y aspectos de la imaginación para recrear la realidad, elementos que contribuyeron a su formación y uso de lo real maravilloso. Aquí tenemos en el programa de Juan Santuriano, a ver dónde está, a ver si encuentro por aquí, que fue con lo que abrimos, ¿sí? Nuestras figuras eufónicas. Vamos a escuchar un fragmento, a ver.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Llega temprano, señor.
Ah, es que no vine a la función. Vine a buscar al maestro de canto.
Ah, bien. Sí, debe estar por venir.
Ah, ¿sí? Bueno. Qué impresionante es esto vacío, ¿no?
Nunca está vacío. Los grandes compositores permanecen en el aire.
¿Qué? ¿Como fantasmas?
Sí, como fantasmas o como personajes de ficción. En fin. Grandes compositores, ¿no es cierto? ¿Usted leyó el libro de Alejo Carpentier?
¿Cuál? Ah, Concierto Barroco. Esta novela es bárbara. Carpentier era musicólogo, además de ser escritor. Y en el año 74 lo escribió, entre Cuba y París. Es la historia de un indiano, de un mexicano, que en el siglo XVII va a Europa, junto con un esclavo negro cubano, y asiste en Venecia a la representación de Montezuma, una ópera que hizo Antonio Vivaldi en un tema americano. Y aparece Antonio Vivaldi, aparece Scarlatti, aparece Händel como protagonista. En fin, dialogan ahí, charlan y dialogan los grandes. Es extraordinario.
Por eso le digo, los grandes compositores dialogan entre sí.
Exactamente.
Fíjese, ahí viene. ¿Y usted es cantante como él?
¿Como él?
No, ojalá. Ojalá. no se resista. Como canta esta gente no es para cualquiera. Nosotros nos conformamos con cantar en la bañera.
Es cierto, sí. O escribir. A mí se me da eso de escribir.
No me diga. ¿Pero usted es escritor?
No, era.
Interesante, la verdad que lo felicito, es un noble oficio.
Rabia es ser deforme.
Estamos compartiendo las
figuras eufónicas.
Bueno, y hoy está como compartiendo a Alejo Carpentier. Eso, hay una particularidad que hay que hablarlo, ¿no? La diferencia que existe entre el realismo mágico de García Márquez, por ejemplo, en algún, que aparece también en algunas obras de Juan Rulfo, Carlos Fuentes, ¿no? Con lo real maravilloso. Son dos cosas diferentes que hablan justamente también de Latinoamérica, lo cual es muy interesante, ¿no? Propone un pensamiento muy claro y bueno, que hay que tenerlo en cuenta. Lo real maravilloso, muchas veces lo dijimos en este programa y una vez más lo vamos a decir, lo real maravilloso es, el realismo mágico es en un cuento, en un relato, en una obra, que aparezcan aspectos mágicos, un elefante volando, un hipopótamo andando en bicicleta, todo, o que hable, ¿no? Un ángel en el fondo de tu casa, que aparezca automáticamente, y que aquella persona que interviene, aquel protagonista que interviene en la obra, una vez que aparece esto mágico, lo toman como algo normal. Eso es el realismo mágico. Ahora, ¿qué es lo real maravilloso? Hay una cuestión de comprender elementos vinculados al escritor puntualmente y una estética extraordinaria en la realidad americana. Podemos decir algún suceso fantástico que se cuente como aspecto normal, pero que es tomado como aspecto mítico, legendario. Por ejemplo, esto de lo real maravilloso se ve en una obra de Alejo Carpentier. De paso le voy a mandar un saludo a Mabel Pérez, porque esta obra me recuerda a la profe, ¿sí? Porque es una obra que realmente me gustó mucho y que la conocí gracias a la profe, así que le mando un saludo, que se llama El Reino de este Mundo. Y en esta obra, por ejemplo, se ve lo real maravilloso en un personaje que es Macandal, y es un rebelde que instiga el alzamiento, ¿sí? Y en un accidente pierde el brazo. Macandal le lleva a conocer a una mujer con poderes mágicos, ¿sí? Los colonizadores logran capturar a este rebelde que es Macandal. Cuando deciden quemarlo como lección para los esclavos, Macandal parece volar sobre los negros esclavos, quienes corren despavoridos pensando que el negro huyó, pero no vieron que fue recapturado y lanzado al fuego. Los esclavos pensaron que se transformó en mariposa. Eventualmente se denominará Macandal a una especie de mariposas provenientes de Haití. Esta obra, que es El Reino de este Mundo, habla justamente de la revolución haitiana, ¿sí? De Haití. Haití tiene a esta mariposa en su moneda, por ejemplo. Y para Haití, este Macandal, este rebelde, esclavo, y esa forma en que se convierte en mariposa es como un símbolo de liberación también. Acá en Formosa lo podemos tomar con algunos personajes, a lo real maravilloso, en algunos personajes legendarios. No quiero explayarme mucho, pero por ejemplo, el Gauchito Gil en la obra, para mí, ¿no? Esto es un análisis, una crítica literaria personal. El Gauchito Gil en la obra de Orlando Van Breedan, Colgado de los Tobillos, o El Retegau, o Colgado de los Tobillos, puntualmente tiene algunos pasajes mágicos o que se puede vincular con este aspecto de lo real maravilloso, ¿sí? Se puede ver lo real maravilloso, desde quizás Orlando nada tenga que ver ni lo quiera poner ni compararlo ni nada, pero a mí se me hace ver aspectos que tienen que ver con la cultura latinoamericana, ¿sí? Esta especie de mitos de la región, ¿no? De personajes míticos, legendarios, esta especie de ponerle poderes supernaturales a personajes que hacen a la cultura de uno y que más que nada cuenta el escritor, a esa capacidad del escritor de percibir la cualidad que tiene el personaje a quien hace referencia, en ese caso a Gauchito Gil, ¿no? Y en este caso a Macandal, la obra de Alejo Carpentier. Poco tiene que ver después la redacción entre Orlando, la forma de redactar la narración, pero sí al fenómeno. Lo real maravilloso para mí también aparece en algunos, no solo en Orlando, sino que hay muchas obras. Por ejemplo, hay una obra de Hugo Terán, de un escritor formoseño también, El relato silenciado, que hay aspectos también de fenómenos cuando se van y hay como una voz interior que habla, ¿no? La voz interior de los pueblos. Esa forma de hacer magia, en todo caso, también representa lo real maravilloso. Que está tan dentro del escritor, ¿no? Vamos cerrando entonces este segmento de figuras eufónicas aquí en Fuera del Sector.
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera del Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13. O los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en la verdad.